Somos entusiastas de las ideas, pensamiento, historia, literatura, arte, filosofía. El aprendiz de sabio. Todos los miércoles de 21 a 23 por Antena 1. Con la conducción de Juan Marcos Tripolone y la co-conducción de Adrián Gusberti.
Thank you. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de El Aprendiz de Sabio, el episodio número 139 de este programa radial que va todos los miércoles de 21 a 23 en el aire de Antena 1. Para la provincia de San Juan, en la República Argentina, estamos en la frecuencia modulada de 91.5 MHz y para el resto del país y del mundo estamos en antena1sj.com.ar, antena1sanjuan.com.ar. Estamos en vivo de 21 a 23 horas y hoy es el 14 de septiembre de 2022, muy cerquita ya de pasar a la primavera, de despedirnos del invierno. 12 minutos han pasado de las 21 horas y ustedes saben que esta información la doy para nuestros oyentes del podcast, porque estamos en Spotify, en iBooks, en iTunes o Apple Podcast, en Google Podcast, en todas esas plataformas de audio pueden encontrar. Recordando siempre que solamente tenemos los últimos 20 episodios en todas las plataformas, son bastantes, ¿no? Pero cuando hablamos de episodios de podcast no nos referimos a la emisión radial. La emisión radial tiene de mínima un episodio de podcast y de máxima cuatro, porque hay cuatro bloques de media hora, como en toda radio, y a veces colocamos cuatro secciones o invitados, a veces tres, a veces dos, a veces una. De manera que un episodio radial, como el 139, en este caso va a tener dos de podcast, ¿no? Aclaro eso, porque cuando vayan al podcast por iBooks, a donde sí se pueden ver todos, y Latina B corta O X, puedes ver todos los episodios, vas a ver que hay casi 300 episodios con distintos temas, distintos invitados, invitadas, hablando de muchos contenidos que nos interesan, como dice Vicky Nacuzzi al principio en la cortina de apertura: ideas, pensamiento, historia, arte, literatura, filosofía, divulgación científica. Los puedes encontrar ahí en esos casi 300 episodios de podcast. Casi llegando al episodio 140 radial la semana que viene, a donde ya estaremos adentrándonos en la primavera. Será exactamente miércoles 21 de septiembre de 2022 y recibiremos la primavera aquí. Con la compañía de la operación técnica de Sergio Jofre López, que hoy lo vamos a hacer trabajar a Sergio bastante. Siempre trabaja al pie del cañón, pero hoy va a trabajar un poquito más. Normalmente, bueno, quien te habla es Juan Marcos Tripolone. Acordate que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nosotros hace un tiempo que no streameamos, no transmitimos en video de YouTube, pero todavía puedes ver los episodios de ahí y además comentar. Es una de las formas con las que puedes comentar, como así también en las plataformas iBooks, Instagram y Facebook, además de YouTube. También puedes dejar tus comentarios y normalmente los acopiamos y los terminamos leyendo todos juntos de vez en cuando en bloque, ¿no? Nos gusta que nos comenten y que se unan a la conversación. Casi siempre nos quedamos sin tiempo en la conversación con nuestros columnistas e invitados, pero siempre guardamos los valiosos comentarios. Quien te habla es Juan Marcos Tripolone, y hoy nuestro coconductor habitual, el señor Adrián Gusberti, no nos puede acompañar. En estos días va a tener distintos viajes, así que seguro nos estará escuchando a la distancia y le mandamos un abrazo. Y el otro día te había presentado aquí en este micrófono, en este aire de Antena 1, a un colega y amigo, un colega en el trabajo, que es además un oyente destacado del Aprendiz de Sabio, y es un comentarista destacado, pero no deja comentarios por escrito. Es más, al otro día, conversación de oficina, sacar los temas y seguir charlando, y se van originando nuevas dinámicas y nuevas propuestas e ideas o debates que después sirven para nuevos episodios. Es estudiante avanzado de Administración de Empresas, el flamante gerente comercial de WES, pero es muy entusiasta de las ideas, de la lectura, de la música, de explorar distintas, a través de distintas plataformas, estas ideas que nos gusta. Y en su momento nos dijo que era uno de los podcasts favoritos, pero escucha muchos podcasts en realidad, y eso me permite debatir e intercambiar ideas con él. Su nombre es Gianfranco Pelizzari y va a ser el co-conductor en esta y otras noches del Aprendiz de Sabio. ¿Cómo estás, Gian?
Hola, Juan. Todo bien, la verdad. Un gusto estar acá de vuelta. Lo pedí un poco al aire, te comprometí al aire y se me dio al poco tiempo. Espero que hacer que los oyentes no extrañen tanto a Adrián hoy.
No voy a ser que le termine serruchando el piso, Adrián.
Y bueno, un poco.
Lo que tenga que pasar, pasará. No, mentira, mi hermano Adrián. Sí, la verdad que estuvo lindo aquella vez, y como estuviste en la tertulia y un poco timorato, por ahí merecías una segunda oportunidad a donde pudieras charlar un poco más. En estos primeros minutos vamos les voy a presentar un poco lo que va a ser el programa de hoy y charlar algunas cosas con Gian, y después ya iremos de lleno a los contenidos de este episodio número 139. Nosotros justamente con Gian la semana pasada fuimos a una a un viaje empresarial con Wes. Estuvimos en La Rioja, a donde será pronto una de las sedes de trabajo de Wes. Obviamente todavía hay un montón en proyecto, no se pueden dar muchos detalles, pero sí podemos decir que se está haciendo mucha movida en ciencia y tecnología allá. Y como muchos sabrán, y en la columna de Pablo Germán Salazar del Telescopio de Galileo sobre astrodivulgación en El Aprendiz de Sabio, se hizo eco de este proyecto. La Rioja tiene unas condiciones de suelo muy propicias a lo que sería, o muy semejantes a lo que se conoce por fotografías, por exploraciones cercanas a Marte. Y ustedes saben muy bien que por miles de razones, pueden googlear las ideas de Elon Musk al respecto, estas ideas las hemos hablado no solo en el Telescopio de Galileo, sino también en la columna de exponencialidad, de divulgación científica y tecnológica, Tiempos Exponenciales, con Nico Valentino, que ya ha regresado de Europa, de Estados Unidos, de sus viajes, va a estar con nosotros muy pronto. Pero realmente hemos hablado sobre los planes muy concretos que tiene primero Elon Musk en lo particular con SpaceX, y después también la NASA y varios estados, nación, en esto de la geopolítica espacial, de la conquista de Marte, de amarizar primero o amartizar, y luego literalmente en algún momento establecer una colonia de humanos en Marte. Y los suelos de La Rioja son bastante propicios o bastante semejantes, parecidos por sus condiciones geográficas, arcillosas, a emular cómo sería la vida de un humano en Marte. Claro que con las condiciones totalmente diferentes de presión, temperatura, oxígeno y demás, desde luego, pero tenemos ahí suelos muy parecidos. Y si vos a esas personas, vamos a flashear un poco ahora y tenés permitido ya en comentar todo lo que quieras, si vos a esas personas las equipás con los respectivos trajes espaciales, generás estaciones espaciales como las que irían allá, o sea, simulacros de estaciones espaciales, y de repente les haces sobrevivir con lo que hay ahí, nada más, tipo los, entre comillas, encerrás en ese suelo, no pueden salir de ahí, no cuentan con vehículos ni nada, puedes hacer un simulacro, una emulación muy concreta de lo que sería, o algo muy parecido, o lo más parecido posible de la vida en Marte. Se cree que La Rioja es uno de algunos sectores de La Rioja, por esas condiciones de su suelo que mencionábamos, es uno de los lugares más propicios para hacer esta emulación en la Tierra de lo que sería habitar en Marte un tiempo, digo, una misión de medio año, de unos meses, no tampoco irse a vivir, claramente, pero estar un tiempo allá, hacer exploraciones y simular que no podés salir, que tenés los suministros que tenés y que te las tenés que arreglar. De eso vamos a estar hablando en el segundo bloque, porque con ese viaje que hicimos con Gian en el primer bloque, en la semana pasada y que les comentaba hace unos minutos, con ese viaje, al haber visitado el polo tecnológico, y ahí están las oficinas de Estado de Ciencia y Tecnología, de Innovación, de Economía y el Conocimiento, el proyecto concreto que se llama Solar 54, va a ser o es dirigido políticamente desde ahí, desde las autoridades de ahí. Así que básicamente la directora de innovación de lo que sería concretamente el clúster de Internet de las Cosas, del polo tecnológico, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de La Rioja, y concretamente el proyecto Solar 54. La directora de innovación es Ayelen Ebene, y el Solar 54 es el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Aeroespacial, que va a estar emplazado en el Parque Provincial Los Colorados, en la provincia de La Rioja, y va a ser la base de simulación de la vida humana en Marte, o una de las bases que se va a tomar, y esto es con acuerdo con la NASA, el gobierno, y entiendo yo que la universidad, Ayelen nos los dirá en el segundo bloque. Así que, Manso, de ese viaje de negocios y de exploración de oportunidades que tuvimos con Gianni y el equipo de WES, terminó saliendo esa nota del segundo bloque, así que la vamos a disfrutar mucho. Y en este primer bloque ya está en el piso de la radio, y ustedes se van a reír porque la última emisión en vivo, recuerden que hicimos un homenaje en vivo a nuestro queridísimo columnista Daniel Arias, y bueno, y eso lo hicimos con un gran amigo de la casa y también amigo en vida de Daniel, que es Eduardo Meglioli. Y en el segundo bloque tuvimos el telescopio de Galileo con Germán Salazar, y este episodio, después hicimos una emisión grabada porque queríamos homenajear a Daniel directamente dejando escuchar su voz. Y eso fue el miércoles pasado. Además, como les decía, tanto Jan como yo estábamos de viaje, así que tampoco se podía hacer una emisión. Y resulta que en este episodio 139, respecto al último episodio en vivo, tenemos a las mismas personas, porque por los sucesos y por los acontecimientos de los días subsiguientes a partir de esa última emisión radial. Tenemos en el primer bloque a Eduardo Meglioli, que es periodista y escritor, que se dedica a la comunicación social, ha sido redactor de la agencia española Europa Press, TV1, Antena 3 de España, es corresponsal de Cadena 3 Argentina en San Juan, ha sido subsecretario de Cultura y Turismo de San Juan y secretario de Cultura de la capital de la ciudad de San Juan, y ha escrito los libros Así era en San Juan cuando nació la patria, Perón, Frondizi, La conversación, Vida de Reyes y 40 años de la democracia en España. Todo esto, todo este bagaje, ustedes pueden leerlo en Diario de Cuyo porque es asiduo escritor ahí de columnas. Siempre a nosotros nos llama la atención sus columnas y su conocimiento y pasión por estas cosas. Por un lado, la historia reciente, por otro lado, las monarquías españolas, y por otro lado, también, por supuesto, cómo se comunica o cómo han comunicado en el mundo estas monarquías sus distintas actividades, y en estos periodos de evolución, de transición, siempre uno se pregunta y se vuelve a preguntar si la monarquía es un modelo que sigue vigente o no, la monarquía parlamentaria o constitucional, y él ha estado de cerca, porque ha viajado con reyes, literalmente, los ha entrevistado, ha estado en actos oficiales, reales, en distintas, especialmente en España, pero en distintas monarquías, y siempre es un placer recibirlo acá. Por supuesto, la noticia es clara, que es la muerte de la reina Isabel, y queremos charlar profundamente con Eduardo sobre este tema y que nos dé un abordaje, un pantallazo sobre cuál fue la vida y obra de la reina y cómo ve él la monarquía inglesa a partir o a posteriori de este ciclo que cierra con su partida. Eduardo, un gusto tenerte como siempre.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches, Adriana, a toda la audiencia. Y bueno, es un gusto, la verdad, volver a estar en esta mesa y en este programa.
Al contrario, el gusto es nuestro.
Sí, ha sido una noticia que, bueno, tenía que suceder en algún momento, dada la edad tan avanzada de Isabel II, ¿no es cierto? Había cumplido 96 años y 70 exactamente había cumplido en febrero de su llegada al trono de la Casa de Windsor, de la monarquía inglesa. Una mujer que nosotros en Argentina, yo he escuchado muchos análisis, muchos comentarios que se han hecho. Si vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de lo que nos pasó con Reino Unido, con la Guerra de Malvinas, bueno, eso hay que separar naturalmente de lo que significa la muerte de una monarca en una monarquía parlamentaria, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que no estamos hablando de monarquías déspotas, de monarquías rosas, de dictaduras rosas, les llamo yo, a las otras monarquías donde no hay democracia, no hay libertad. En esta monarquía inglesa tan particular, donde es muy difícil hablar de que un día se disuelva, que un día prospere un proyecto en la Cámara de los Comunes para decir, bueno, vamos a abolir la monarquía, cosa que puede llegar a suceder en alguna de las otras 7 monarquías parlamentarias europeas. ¿Por qué? Porque hay una empatía muy fuerte con los ciudadanos. Fíjate que hay un medio importantísimo como The Economist en el Reino Unido, que data de finales del siglo XIX, un diario muy antiguo, sin embargo absolutamente vigente y consultado por toda Europa, pero por los Estados Unidos también, por su sabiduría, por su credibilidad. Bueno, ese medio es republicano, sí, en el Reino Unido, ¿no es cierto? Y cada vez que sucede algún escándalo o escandalete, como ha sucedido con los hijos de la reina, con la hermana Margarita, incluso en su momento, bueno, es la oportunidad que tiene The Economist para decir, bueno, ya está bien de monarquía, tenemos que llamar un referéndum para que el Reino Unido se convierta en república. Y esto es lo que había prometido, entre comillas, digamos así, que iba a ser The Economist hace un año, no más, no sé si llega a un año. Había dicho, bueno, vamos a dejar tranquilo a la reina, que viva lo que tenga que vivir, pero cuando no esté más, hay que llamar a un referéndum. Eso es lo que supuestamente va a publicar este diario la semana que viene, ¿no es cierto? Porque la reina va a ser enterrada el lunes que viene, ¿no es cierto?
Para respetar el luto todavía.
Sí, se va a respetar el luto. Pero ¿qué sucede? Que no llega al 10% la cantidad, cada vez que se hace una encuesta, sí, esta propuesta, este referéndum que se pretende hacer, no llega al 10% de apoyo popular, de apoyo de la ciudadanía. Eso, bueno, pone en evidencia que en esta semana, a partir del anuncio de la muerte de la reina, los ingleses han llorado, han sentido que se les ha muerto alguien en su familia. Entonces, ¿y qué va a pasar a partir del lunes? Bueno, ya saben que tienen un rey, el rey jura, no se corona hasta pasado cierto tiempo según los protocolos, pero ya es el rey. ¿Y qué va a pasar después del funeral definitivo de la reina, cuando ya descanse en el cementerio? Bueno, la gente va a estar contenta. Es decir, esto de a rey muerto, rey puesto, o muerto, en este caso muerta la reina, vive el rey, es muy real, es así. Es decir, a partir de que el cuerpo de la reina ya no esté en ningún velatorio, en ningún acto de los que se han venido produciendo, primero en Balmoral, luego en Buckingham, a partir de ese momento hay alegría en los ingleses, ¿no es cierto? En torno a la figura de un hombre, de un hoy rey, ex príncipe de Gales, absolutamente discutido como ninguno antes en la historia, salvo el caso de Eduardo VIII, que fue el que provocó que la reina, que Isabel, aquella joven Isabel, hija de Jorge, que inmediatamente se convirtió en Jorge VI. ¿Por qué? Porque su hermano Eduardo VIII, recordemos todo, alguna vez creo que lo hemos hablado, sí, quizá acá, renuncia, presionado por la misma familia real, por la casa de Windsor, porque se había decidido casarse con una señora, no solo una plebeya, sino divorciada. Algo que para entonces, estamos hablando del año 52, fallece Jorge. Unos años antes, cuando se produce la renuncia de Eduardo VIII, después de 325 días de reinado, nada más, la reina, la hermana de la reina Isabel, Margarita Suez, dijo en una ocasión, yo escuché que Isabel me dice, es la peor noticia que puedo haber recibido, porque se me acabó la vida, porque ya no voy a poder hacer lo que yo quería hacer. Es decir, no fue una buena noticia, no tenía vocación de reinar aquella princesa Isabel, hija del príncipe Jorge, y mucho, y bueno, pero todo cambió. Jorge no estaba en condiciones tampoco el padre de Isabel para reinar, no olvidemos que era un rey, un hombre tartamudo, sí, absolutamente. La película El discurso del rey lo cuenta excelentemente bien, porque fue una labor, un trabajo de Estado hacer que el jefe del Estado justamente pudiese dar un discurso en condiciones aceptables desde el punto de vista de la lectura de un texto o de expresiones que él pudiese decir respecto de lo que pasara en el país. Bueno, mejoró todo hasta la muerte de Jorge, que había sido ungido rey como Jorge VI, y que en 1952 fallece. Uh-huh. Al momento de fallecer, la princesa, que se había casado en 1947, tenía 25 años. Con esa edad asume. Hoy el nuevo rey tiene 73.
Es increíble.
Que es el hijo de Isabel, el hijo mayor. Mientras que el heredero que queda a partir de ahora tiene 40, que es Guillermo, sí, Williams, uh-huh, ya duque de Gales. ¿Qué pasó en la cabeza de esta mujer en aquellos momentos? Bueno, inmediatamente que su padre es ungido rey, ella empieza a trabajar, a estudiar por lo que iba a pasar algún día, ¿no es cierto?, que le iba a tener que suceder a su padre. Quizá no esperó que fuera tan pronto, ¿no es cierto?, porque no llegó a los 60 años de vida su padre. Pero bueno, con 25 años tuvo que ser reina, mientras Winston Churchill era primer ministro, sí, es decir, hay un feeling muy interesante, hasta se llegó a hablar de otras cosas, que si Churchill estaba enamorado de Isabel, pero bueno, Isabel se había casado. Como dicen las señoras que leen las revistas del corazón, bien casada. El marido de la reina, Felipe de Edimburgo, no pasó a ser rey. Hasta hoy se sabe que han cambiado muchas las cosas en la mayoría de las monarquías parlamentarias, sí, y los consortes son reyes. No obstante, hay todavía dudas, no se menciona a la esposa de Carlos, Camila Parker Bowles, como reina consorte todavía, porque aparentemente hay una versión que dice que ella no aceptaría por aquello de que debió haber sido Diana la primera esposa. Bueno, esas cosas, esa historia que hay muy, sí, particular en la Casa Real y que tiene su momento cúlmine, digamos así, de crisis, cuando se separan Carlos y Diana, y Diana termina diciendo a un periodista de la BBC de Londres que su matrimonio fue cosa de tres. Y esto no es un título solamente para una revista del corazón, como pudo haber sido en su momento la revista Hola, o Hello, que tiene su versión en inglés, sino algo muy fuerte para la opinión pública. Por eso esta señora hoy es aceptada la esposa del nuevo rey Carlos III, pero se sabe que en el fondo los ingleses, si alguien quisieron en el siglo XX como futura reina consorte, hubiera sido, claro, a Diana de Gales. Y yo me introduzco en el tema de Diana porque fue la protagonista de la mayor crisis que tuvo Isabel en todos sus 70 años. Sí, venía de terminarse la Segunda Guerra Mundial, ya había pasado cuando ella asume el reinado.
Parece mentira que la Segunda Guerra Mundial no haya sido la mayor crisis, sino esto del asunto de Diana.
Claro, exacto. Bueno, pero ojo, ella asume en el 52, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. Claro, sí. Pero de todas maneras el clima de la época era ese, ¿no es, sí, cierto? La crisis económica, las muertes, la pobreza, claro, en Europa.
Reconstruir
el plan Marshall. Bueno, ¿qué quiero decir? Que la mayor crisis, se está dicha por los especialistas, se produce cuando muere Diana de Gales el 31 de agosto de 1997. Hace 25 años se han cumplido, hace poquito. ¿Por qué? porque primero nunca se llevaron bien. Yo he contado también acá algunas anécdotas de la educación que la princesa quería darle a sus hijos, empezando por el futuro rey, hoy ya heredero al trono, como es Guillermo Williams, sí, el mayor. En todo sentido, humanizar la familia real o la futura o los futuros años de la...
Humanizar significaba darle más cercanía con el pueblo, mostrarlo.
Eso significaba, y criarlos a su vez, así fríamente lo digo, como casi como el vecino del Palacio de Buckingham o el del barrio del barrio de Londres donde ellos viven. Es decir, lo que la reina no permitía a sus hijos, no quería tampoco que le sucediera a sus nietos, era que jugaran, por ejemplo, con los chicos de la zona, etcétera, o que usaran jeans, por ejemplo, que estaba prohibidísimo. O el extremo que yo te conté en una oportunidad, que la princesa bañara a sus hijos chiquitos.
Claro, sí.
Bueno, pero al margen de eso, la personalidad muy interesante de la princesa Diana, que viene de una familia aristocrática también, del conde de Spencer, hija de conde de Spencer, Diana Spencer, eso hizo que... se intentara cambiar, y aunque la reina intentó impedirlo, estos dos, ya no puedo decir chicos porque uno tiene 37, el otro tiene 40, pero estos dos príncipes, uno seguro futuro rey y el otro casi alejado de la línea de sucesión al trono por decisión propia, tras su casamiento con la actriz Meghan, muy popular, ¿no es cierto?
Sí.
En la televisión, decía que esto hizo, no evitó, no pudo impedir la reina que estos nuevos príncipes, o los príncipes, que serán, uno de ellos será rey, no serán igual a la hora de sentarse en el trono de Buckingham, ¿no? El trono del Reino Unido. Hay un cambio. Se le nota más en el segundo que en el primero, que en el futuro rey, pero eso se ha dado. Bueno, pero lo que iba es lo siguiente: ¿por qué la mayor crisis se la considera en el reinado de esta señora? Porque ella, dado que ya se habían separado, aunque era la madre, seguía siendo la madre naturalmente de sus nietos y futuros herederos al trono, ella había decidido no ir al funeral de la princesa Diana. Sí. Curiosamente, lo que muy muy raramente pasa es que venga el primer ministro y convenza casi con una expresión digamos muy muy dura, le diga a la reina: usted tiene que estar porque la princesa se la está bautizando como princesa del pueblo en función de la cantidad de gente que va a despedirla, de las flores que se han sembrado a lo largo del camino hacia el cementerio desde el palacio, y parece un cuento de hadas, pero es así, y tiene que ir. Bueno, no fue tan fácil.
Y es el pueblo ahí gobernando al final la actitud que toma la reina y no al revés, ¿no? Es increíble, es la mejor muestra de que es una representación del pueblo, ¿no?
Exacto, una representación del pueblo que fue... interpretada por Tony Blair, el primer ministro, también presionado por la realidad y por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Pero bueno, fue él el que terminó convenciendo a la reina. Pero la reina, por su personalidad, por lo que fuese, recién el quinto día de los funerales decidió ir y, bueno, calmó un poco las aguas y terminó hasta hablando en un discurso sobre Diana de Gales. Pero fue el momento en que más lejos estuvo el pueblo inglés de la reina.
¡Qué tremendo!
Esto es importante, digamos, a la hora de analizar la permanencia o no de la monarquía. Yo, cuando hablo de estos temas, más allá si me piden que hable de la historia de la monarquía, hablo, pero hablo de el por qué permanece, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuál es el motivo por el cual a esta altura permanecen las monarquías? Hablando, como insisto, de las ocho monarquías parlamentarias europeas, ¿no es cierto?, de, del Reino Unido, de España, de Bélgica, de Noruega, de Luxemburgo, del Reino de los Países Bajos, de
Liechtenstein.
Sí, está Liechtenstein y está Mónaco. Yo lo separo con Liechtenstein y Mónaco, serían 10.
Claro.
¿Por qué? Porque son principados donde finalmente el príncipe, que es la mayor autoridad, termina teniendo toda la autoridad, ¿no? Claro. No, en los consejos que vendrían, hacen la forma, las veces de congreso,
de
son designados por ellos, ¿no es cierto?
Entonces es casi absoluta la
monarquía. Sí, mucho más el caso de Mónaco todavía. Por eso hablo de los otros países. Pero vamos a otro tema, digamos, dentro de la justificación que se suele dar. Insisto, nadie va a aplaudir hoy que un país se transforme en monárquico. Ni tampoco, pero no somos nosotros quienes vamos a decir que el inglés, que el noruego, que el español, que el belga, que el holandés son ciudadanos que no piensan, ¿no? Porque insisto, está la herramienta de presentar un proyecto para pedir la abolición y bueno, tendrá que tener el apoyo de la mayoría. Uh-huh. Pero por ejemplo, en el caso de esta monarquía tiene mucho dinero en sí, de siglos, ¿no es cierto?, en propiedades sobre todo, pero también hay que decir, genera dinero en gran medida. Londres, la capital del Reino Unido, el mayor ingreso que tiene precisamente es por turismo,
claro,
y en cuyos circuitos prevalecen un 80% los espacios vinculados a la vida de la familia real, incluido el cementerio donde está...
Que perderían su gracia si queda abolida la monarquía.
Y sí, perderían y protestarían mucho, o se opondrían naturalmente, dentro de lo posible, los propietarios de todos aquellos negocios, comercios que viven hoy. Y haciendo solamente un paréntesis con respecto a las demás... Salvo la monarquía de Bélgica, de Noruega, que serían, entre comillas, diríamos las más pobres, el resto de las monarquías...
¿Por el más bajo presupuesto o por el más bajo patrimonio?
Por el más bajo presupuesto, uh-huh, y porque no se genera mucho dinero desde ellas, ¿no? Desde
claro.
Ahora, hoy, por ejemplo, España, que es número uno en turismo europeo, no es que parte de ese turismo venga la familia real, pero hay un porcentaje bajo, pero que bueno, que se respeta, que se considera. Pero en el caso, repito, en el caso de Holanda, por ejemplo, de los Países Bajos, es un caso muy particular,
sí,
porque la familia, la casa real, provee dinero muy importante a las arcas del Estado como producto de
porque
ser
tienen
socios,
empresas.
Claro, como producto de ser socios mayoritarios de eso, de Shell, ¿no?
Exacto.
Pero en el caso de Inglaterra es netamente turístico, como decimos. Cuando uno se pone a decir, ¿y quedarán ingleses que ahora que ya no está la reina, que ya, claro, tenía muchos años, le tenían cariño? No pasa por ahí, pasa por muchas cosas, entre otras, por ejemplo, el señor que hoy tiene más de 70 años, o si no se las nuevas generaciones se han escuchado de sus mayores, han escuchado con seguridad cómo los ingleses estaban absolutamente agradecido de la familia real, que no huyó, que no se exilió durante la Segunda Guerra Mundial, como le habían sugerido fácil 12 países. Se podrían haber ido, hasta América podrían haber venido. Sin embargo, se quisieron quedar allí, estaba el peligro de los bombardeos en Londres, sobre Londres. Eso no se lo olvidan los ingleses. O sea, se quedaron junto a ellos, hubo palabras muy, muy cercanas del entonces rey Jorge VI, uh-huh. Y bueno, eso es un hecho muy significativo que acercó a la familia mucho más, a la familia real, a los ingleses, tanto cualquiera de las clases, digamos, tanto la clase más pudiente como la menos, y eso permanece. Entonces, insisto, a los ingleses y a un 90% de los ingleses se les murió un familiar la semana pasada, y lo lloran, lo lloran y están asistiendo. Y ese
además,
mismo,
perdón, de que era la misma reina para nietos, padres y abuelos, claro, compartieron la misma figura.
Claro, exacto, eso es una cosa absolutamente, yo no digo que inédita, porque dicen que no ha sido la única, la reina, hay dos reyes antes que han que han vivido más, no en Inglaterra, ¿no? Pero digamos que para lo que es, para que son hoy las monarquías parlamentarias europeas, evidentemente es la que más años ha vivido.
La más longeva.
La más longeva.
Claro.
Y bueno, dos días antes estuvo recibiendo, despidiendo a un primer ministro y dando la bienvenida a una nueva primera ministra. Y precisamente la primera ministra, si tenés el nombre por ahí me lo recordás.
Sí,
es un poco anti.
Luz, es antimonárquica. Es decir, se ha manifestado, es muy curioso, ¿no? Porque esta señora que no
Elizabeth
tiene,
Truss.
Elizabeth Truss, que no sé si tiene 60 años, me parece que no llega.
Pero, 47 años.
Ah, falta entonces. Bueno, pero entonces, hace poco, hace unos 10 años, porque hablan de que tenía poco más de 30 años cuando ella se expresó públicamente por la República. Mm. Además, con unas expresiones, no voy a decir duras, pero sí muy realistas sobre hasta cuándo, o como se suele decir, hasta cuándo vamos a tolerar que la mayor autoridad del Estado no sea elegida por el pueblo, etcétera, etcétera. Sin embargo, como suele pasar, en todas partes se cuecen habas, se dice, ¿no? Se sientan en ese sillón que los marea cualquiera en el poder, desde un director de tránsito hasta el presidente de la República, en el caso nuestro. Bueno, esta señora, evidentemente, no puede ahora, de la noche a la mañana, recién de nombrada, y con una señora que se está por morir, que estaba muy viejita, decir... sí, yo la voy a ir a saludar a la reina, pero quiero la república. No solo que eso no lo dijo, como lo había manifestado unos años antes, sino que se expresó en un discurso, en el primer discurso que dio ella, lo dio justamente por la muerte de la reina, con un reconocimiento impresionante a la labor de la reina. Tenía que ser así, por lo que sea. Ya se le va a sacar punta seguramente a esto, y nos vamos a enterar hacia dónde va a ir la propuesta de The Economist, del diario tan importante, que va a pedir la República, ¿no?
Esto ha sido sistemático y o sea, The Economist lo ha hecho sistemáticamente...
sistemáticamente todo el siglo XX.
Y eso, digamos...
Sobre todo, hay un momento, en los archivos lo dicen, en el momento de Eduardo VIII fue fundamental, porque ahí fue una bisagra muy fuerte, ¿no es cierto?, en la historia de la familia... de la familia real. ¿Por qué? Porque, bueno, era el momento, a lo mejor hubiera sido el momento, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la situación, del clima, posguerra mundial, no era fácil de pronto decir, pero a lo mejor hubiera sido el momento de decir, bueno, en 1950... entre 1945, que termina la guerra, y 1950, que se hubiera producido, ¿no es cierto?, un plebiscito. A nadie se le pasó por la cabeza, y ni siquiera grandes personajes del cine, por ejemplo, que son muy influyentes, se le ha escuchado hablar de la abolición. Ahora, el otro tema es si este rey... porque las personalidades son absolutamente distintas. La reina era una mujer absolutamente rígida en su pensamiento, influía en los gobiernos, aunque no está permitido, ¿no es cierto?, pero de alguna manera influía, no en decisiones políticas trascendentales, digamos así, es decir, con respecto al caso que nos tocó tan fuerte como la guerra, era evidente que ella no iba a manifestarse en contra, porque son decisiones que se toman, que toma el gobierno del Estado, en la que ella no puede interferir. Aunque ella es la que lee cada comienzo de periodo de sesiones en Reino Unido el discurso. Y el discurso que lee ella como jefe de Estado se lo escribe el primer ministro. O sea, no es que lo escriba ella. O sea que es una cosa muy curiosa. todo, cómo se mueve.
Porque es simbólico.
Qué curioso eso, realmente.
Sí, porque... sí, es simbólico. Pero es como yo siempre digo, cuando hablamos de las monarquías parlamentarias, yo siempre insisto subrayar eso, las otras son despóticas, son dictaduras rosas, ¿no es cierto? Las que el monarca es un déspota. Claro. En las monarquías parlamentarias, yo doy el ejemplo de árbitro. Cuando, y ¿sabes qué? También uno se puede retrotraer a aquellas suaves críticas que se le hicieron al propio San Martín, ¿no es cierto?, y a otros grandes de nuestra historia, porque se les pasó por la cabeza...
la monarquía incaica, digamos.
Claro, la monarquía incaica, por aquello de que había hecho una labor colosal, ¿no es cierto?, de su proyecto de liberar América con el cruce de los Andes, que no llegó a tener todo el apoyo, el 100% de apoyo del entonces gobierno de Buenos Aires, pero por eso se dice siempre que la epopeya sanmartiniana fue eminentemente cuyana. Se suele decir que San Martín, cuando después de todo esto y ve que nace o que se recrudece el enfrentamiento en territorios federales, él pensó en esa monarquía. ¿Por qué? Como vos decís, incaica. Porque era la manera de que ante una división, las famosas grietas que nació ya en aquella época, alguien arriba pusiera un poco de orden. Esa era la idea. No porque se le hubiera pasado a él, no va a ser semejante sacrificio, semejante trabajo para traer de nuevo un rey español.
Claro, pero era una forma de personalizar la institución del Estado soberano, representada simbólicamente, icónicamente por una persona.
Que quizá discutiblemente después logra hacer rosas de alguna forma, por eso es el restaurador, porque logra unificar ese poder en su persona, digamos, que tan difícil se volvió de que haya un poder... es controlador en claro. todo el...
Pero ese poder de Rosa fue a fuerza de poner muerte a los salvajes unitarios, en cambio la figura de un rey o reina claro. no se supone que sí, haga
no
eso.
Llegó. No sé si están tan limpias las figuras de reyes y reinas.
Sí, digamos. Sí, pero quiero decir, el caso de Rosa, bueno, no terminó de cuajar tampoco uh-huh. esa unidad, porque bueno, evidentemente vinieron otras cosas, vino el 1853 y afortunadamente nació una república... que tiene forma recién en 1860 como tal, ¿no es cierto?, como República uh-huh. Argentina uh-huh. pero que no nace precisamente de las ideas de Rosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Más allá de todo, hay que analizarlo y explicamos por qué San Martín lo distinguió y todo lo demás, justamente uh-huh. ahí vamos a caer en la figura de Sarmiento inexorablemente y que fue el hombre que en realidad puso en marcha la República, digo yo, no lo dicen, sí, yo pienso que hay muchas coincidencias, pero puso en marcha la República con su presidencia, que fue la segunda después de Mitre. Uh-huh. Lo que hizo, bueno, no vamos a derivar de
la es interesante, reina. Pero va medio por otro lado.
Sí, claro. va por otro
yo
lado.
Yo quería efectivamente, sí. preguntar algo que probablemente ya lo hayas explicado, probablemente ya lo hayas escuchado en este mismo podcast, en este mismo programa, pero me interesa saber cuál es el poder real políticamente de los reyes en este caso. Entiendo que hubo una situación en torno al cuando se estaba gestionando el Brexit, que la reina tuvo que suspender el parlamento o algo así, una situación en la que Boris Johnson le pidió a la reina, no recuerdo muy bien cuál era el asunto específico, pero que tuvo que ir un guardia real, vestido de guardia real al parlamento a anunciar que estaba suspendido por la reina. O bueno, más precisamente eso, ¿cuál es la capacidad, digamos, de poder político real que tiene la Casa Real?
No tiene ningún poder político, en realidad, ninguna Casa Real. Tiene este poder de árbitro que yo digo, por ejemplo, con un ejemplo que se da, el tema del Brexit, el sentido de imperio de los ingleses viene desde la monarquía, evidentemente. Entonces, para la reina no fue una mala noticia, para la monarquía no fue una mala noticia dejar de recibir órdenes, entre comillas, de dejar de formar parte de un grupo, ¿no es cierto?, como es la Unión Europea, en la que había que acatar la opinión de muchos, ya en este momento son numerosos los miembros, pero Y a pesar de que fue uno de los primeros que se incorporaron a lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. Es decir, insisto, para la reina, según se sabe, no fue una mala noticia, sino que, aun cuando nunca más volverá a ser un imperio, ¿no es cierto?, como el que lideraron los antecesores de la reina Isabel, sí se quitaban de encima ser uno más de Europa, uh-huh, siendo miembros de la Unión Europea. Es decir, los ingleses, eso lo he escrito también en algún momento, la personalidad de los ingleses, su carácter, su forma de ser, siempre han querido ser, han querido estar por encima del resto, claro, de los europeos. Es decir,
diferencias.
Es decir, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, cuando nace en los años 50 la Comunidad Económica Europea, no se incorpora inmediatamente el Reino Unido, sino un poquito después, era una situación tal que la desunión, que los problemas habían ocasionado tantísimos miles de muertos, ¿no es cierto?, una situación que los había dejado Europa en muy malas condiciones, que, bueno, ahí la opinión de los ingleses tuvo que ser, se retrajo un poquito esa posición imperial de ellos, que está en la cabecita del inglés, y más en los que gobiernan, para poder unirse y para poder salir de aquella situación tan difícil que se vivía en la posguerra, ¿no es cierto? Pero por eso digo, poder político, no le podemos encontrar ningún poder político, porque habría inmediatamente, si la reina en algún momento puede tener ganas de tomar que el gobierno, porque es el gobierno de su majestad, se dice así, tome alguna decisión por un pensamiento suyo, lo hará saber de manera privada, ¿no es cierto?, al primer ministro o al bloque, algún bloque de diputados allegados o del oficialismo, pero es consciente que ella ha tenido gobiernos de izquierda y de derecha, ¿no es cierto?
Sí.
Y sin embargo, siempre se ha llevado muy bien. Yo doy el ejemplo que lo que sucedió en España para decir que el rey es un árbitro. ¿Necesitamos un árbitro? ¿Se necesitan un árbitro estos países? No necesitan. Uh-huh. Alemania y Francia no tienen monarquía.
Pero Alemania tiene un presidente también figurativo.
Sí,
¿no?
Sí. Efectivamente, como sucede con Italia.
Claro.
No el caso de Francia.
Sí, no, el caso de Francia.
Sí, sí, sí. Uh-huh. En Francia sí tiene poder de decisión. Pero en el caso español, yo cuento siempre esto, cuando Felipe González, que transformó España, sí, hizo ingresar a España a la Comunidad Europea, fue un hombre pragmático total, porque venía de... Bueno, si contamos lo que era Felipe González antes de ser presidente del gobierno, era un rebelde muy interesante, el perfil que tenía como socialista. Era el presidente, ¿no es cierto? Gobernó 12 años en España y se sabía ya, las encuestas se definían hacia una vuelta a la derecha, e iba a ser José María Aznar, como que fue. Sí, en ese momento era lo que en España llaman el jefe de la oposición, o sea, el líder de la primera mayoría. Bueno, el Congreso estaba parado. No sesionaba porque no había diálogo. Se había producido un enfrentamiento muy fuerte y había pasado ya más de un mes en que el Congreso no trabajaba.
¿Esto en qué año, perdón?
Eso ha sido, yo te diría, en el año 1995 aproximadamente, uh-huh, por ahí, 94-95. Yo diría 95, porque en el 96 ganó Aznar. Felipe González había ganado las elecciones del 28 de octubre de 1982, gobernó muchos años. Entonces, la prensa hablaba de que España estaba detenida, que no pasaba nada, con la relación de los partidos, que el Congreso estaba cerrado. Entonces el rey los llama a los dos, al presidente y al líder de la oposición, y les dice: España está parada y no puede ser, necesitamos. Bueno, ¿qué pasó? Solamente esas palabras le dijo el rey. Se retiró de su propio despacho de jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela, y se quedaron los dos en el despacho del rey, y ya sabían lo que tenían que hacer. Y a los 10 días el Congreso estaba sesionando. Es decir, ¿es necesario un rey? Y no es necesario. Pero es una monarquía España, por ejemplo. Y en este caso funcionó ese papel de árbitro, que no se da en todas las monarquías, pero que en llegado a los momentos difíciles o de crisis puede llegar a existir un papel. Pero insisto, no esperemos de encontrar algún antecedente, algún hecho histórico que digan acá, el rey decidió tal cosa por encima del presidente.
Porque no decide.
Porque lo pueden decir. Hoy, por ejemplo, si el Congreso, la Cámara de los Comunes hubiera decidido, vamos a decir Congreso inglés, hubiera visto en Carlos, en el príncipe Carlos, antecedentes difíciles o, como diría yo, perjudiciales para que asumiera la primera magistratura del Estado, como jefe del Estado, el Congreso hubiera decidido, no, este señor no va a ser el rey, que venga el que sigue. Y hubiera sido su hijo. Es decir, ese papel también lo tiene el Congreso por encima de un rey.
Claro,
si el rey mete la pata o produce un acto de corrupción muy fuerte, el Congreso lo puede sacar al rey en nombre del país, de la seriedad del país, del Estado, mejor dicho.
Claro, el caso ese que mencionaba Gianfranco recién, fue Boris Johnson el que le pidió institucionalmente a la reina que decretara esa suspensión temporal del Parlamento. Es una petición del primer ministro que ella al final como representante o como jefe de Estado, sí, está obligada a ejecutar.
Sí, en ese, digamos, caso, ¿no? Sí, es como, es que la reina,
no puede,
es que,
decidir,
es que el rey o la reina, okay, en este caso, puede disolver las cortes, o sea, las cortes dicen en España, la Cámara, sí, claro, él es el jefe del Estado, pero como consecuencia de que se lo pide, exacto, una autoridad política.
Claro, claro, claro. Y en ese sentido te pregunto, como para ir terminando, y los oyentes y las oyentes que están sumando en esta primera hora del Aprendiz de Sabio, episodio 139, estamos hablando con Eduardo Meglioli, que es experto en las monarquías europeas y justamente tiene el libro Vida de Reyes. En el libro Vida de Reyes hay bastante información de lo que ha hablado hoy. Por ejemplo, la muerte de Lady Di, que hace poco, como decía Eduardo, se publicó un artículo en el Diario de Cuyo que él escribió por los 25 años de la muerte de Lady Di. Y ahí les recomiendo que entren a Diario de Cuyo, en las columnas, busquen a Eduardo Meglio y lo van a encontrar entre los columnistas.
Pero yo veía que, me parece que Gianfranco también estaba recibiendo, o ustedes, si tienen la misma información de oyentes, yo no tengo problema en responder algunos oyentes, no sé, me parece. Claro.
¿Sabes qué nos pasa? Que las preguntas las suelen hacer en el podcast, o sea, cuando ya no está en vivo.
Claro, comprendo.
Entonces comprendo. Quedan para la,
sí,
próxima.
Sí, te entiendo.
No tenemos muchas preguntas en vivo, no sé si se... Acá está el WhatsApp de la radio, 264-442-7536.
Claro, después.
Pero, no sé, Sergio, si eso se monitoriza de alguna forma en vivo. Claro, el celular está acá y no lo solemos monitorizar.
Está bien.
Pero deberíamos tener ese hábito.
Pero sí,
pero yo te pregunto...
Es un tema polémico.
Sí, pero yo te pregunto por Carlos, que ahora son dos preguntas. La primera es, con la muerte de la reina, automáticamente asume Carlos, más allá de todas las ceremonias, ¿es rey automáticamente o no se requiere ninguna declaración de ningún tipo para que ya sea rey?
No es automáticamente, es salvo que ella hubiera dicho otra cosa, salvo que él renuncie un segundo después de la muerte de su madre. Y todo lo que ha sucedido con él iba a suceder con el hijo. Es decir,
podría decir ella? O sea, ¿de alguna manera desheredarlo de ese título?
Sí,
podría.
Sí, ella podría haber dispuesto que su sucesor a título de rey iba a ser su nieto y no su hijo.
Mira.
Y claro que hubiera tenido que decir por qué. Eso era más difícil. Pero pasó por la cabeza de ella.
¿Por la edad? ¿O por lo que pasó?
No, por la edad, no. Porque fue un papel... está bien, la vida privada de los políticos, o sea, nosotros no sabemos cuál es la vida privada de Johnson, ni de la señora que acaba de asumir, ni de los presidentes, o sea, se sabe poco, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, la vida privada de los líderes o de los jefes de Estado, de gobierno, es de ellos, pero en este caso también. Pero claro, fue muy pública, además, claro, la vida privada de este señor. En tanto que la propia esposa, ex esposa, reveló absolutamente todo como había sido, y ese noviazgo de esta señora, en otros tiempos hubiera sido muy polémico. Es decir, si
de hecho, a Eduardo le costó el...
Claro, a Eduardo le costó. Pero lo de Eduardo era más piadoso, digamos así, porque piadoso desde el punto
menos de vista escandaloso, quizás.
Del amor, porque él se enamoró, pobre hombre, estaba por decir, pero digo, de una mujer que era prohibida para la para lo que dictaminaba la Casa Real históricamente. Pero en este caso hubo una actitud de ¿cómo se dice? Cuando vos violás el juramento de una boda, ¿no es cierto?
Claro, como una profanación.
Una infidelidad, un tema de infidelidad muy fuerte, público, a tal punto que, como bien dijo Diana de Gales, el día de su boda, ella le encuentra un anillo a Carlos, al actual rey, con dos letras, C y C, que era Camila y Carlos, que ella descubrió después, el día de su boda, en la manito de su esposo. Entonces, todo eso es muy particular, la personalidad del inglés, también eso me ha gustado mucho. A veces hay que analizar ese aspecto para entender por qué pueden ser porque pueden ser monárquicos algunos pueblos, o tan monárquicos como son los ingleses. Los ingleses siguen teniendo en su interior ese espíritu de lo imperial. Eso, es decir, por eso el Brexit
forma parte del imaginario del orgullo del inglés, ¿no?
El orgullo del inglés, pero ojo que fue apenas, acordemos que fue 50 y poquito, ¿no es cierto? Uh-huh. Quizá el otro 50, el 50 que fue porque querían que permaneciera el Brexit, quizás yo pienso que han sido más los jóvenes, la gente mayor tiene aquello de las características del inglés de querer estar por encima del resto de Europa, en este caso de Europa porque forman parte del viejo continente. Y no uno más habían
parecido. Hacen sus méritos para tratar de distinguirse.
Claro, tenían que distinguirse. Y van a volver a la Comunidad Europea, yo estoy seguro, porque, bueno, económicamente se ha analizado que lo va a sufrir y van a decidir volver. Pero bueno, hoy tenemos hoy hay una primera ministra bastante dura, bastante terca, por eso ya la comparan con Margaret Thatcher. Tiene algo.
Otra dama de hierro.
Sí, otra dama de hierro, con esta característica tan sorprendente de que hace muy poquito, unos 10 años, ella dijo que era republicana.
Qué mala suerte que tomó el cargo y a los dos días sí. Pasa esto, digamos.
Sí, porque esta era una gran oportunidad. Ahora, vamos a hablar, vos me decías de Carlos,
qué tiempo tenemos. Y si tenemos sí. Unos minutos más, pero sí. Quiero saber, con toda la institucionalidad y con el rol tan limitado y acotado, simbólico, o a lo sumo de arbitraje ocasional que tiene un rey en estas monarquías parlamentarias, si la era Carlos supone algún cambio o es más o menos a lo sumo preservar por unos años, porque tampoco le quedarán muchos, esa misma institucionalidad, digamos, si sí. Ves una nueva era, aire fresco,
sí,
o algo.
Bueno, no sé si fresco, es un aire distinto.
Claro.
Estaría bueno que fuera fresco, pero no lo veo, o sea, en el sentido de, es un hombre, primero, los actuales reyes que tienen de 40 años para arriba, o 30 y pico, el caso de España, bueno, el rey Felipe nació en el 68, o sea que ahora debe tener 54, una cosa así. Y lo mismo pasa en Noruega, lo mismo pasa en los Países Bajos. Es decir, estos reyes son reyes jóvenes que imprimen otro, eso sí que otorgan aire fresco. Pero en el caso de Carlos, yo me animo a decir, no sé si lo escribiría, pero lo puedo, pero es lo mismo, porque hoy...
Mira que queda en el post.
Sí, queda, es lo mismo, queda absolutamente igual. Yo creo que este señor va, ¿en qué se va a diferenciar de su madre? Que no va a aguantar de opinar y de expresarse públicamente, ya sea por Twitter o como lo decidan, sobre cosas que le pasa a su país o al mundo, porque eso es lo que ha intentado él hacer para posicionarse como heredero responsable o como heredero que piensa. Pero cuando mencionaba los jóvenes, quiero decir que estos reyes jóvenes han pasado por la universidad. Uh-huh. Hasta Carlos, no. Carlos ha hecho cursos, cosas que consideró oportuno, sobre todo en el tema del medio ambiente. Claro. Pero no llegó a destacar. Yo recuerdo, yo lo conocí hacía, qué sé yo, unos metros, cuando visitó Madrid, lo recibió el príncipe Felipe entonces, heredero ambos, y los medios españoles, es decir, él fue allí, hizo una visita por temas de medio ambiente, por un congreso de ambiente que se estaba realizando, y pretendió hablar y sugerir cosas. No tuvo ninguna repercusión. Eso sucedió a lo largo de unos 10 años de su vida, entre los 30 y los, ponerle los 40 y pico,
que había abrazado esa causa ambientalista, sí, y no tenía repercusión.
No tuvo repercusión, tampoco se notó que había profundizado, sobre todo en el marco del calentamiento global, que era donde se insertaba. En los últimos tiempos siempre ha dicho algo, si sus palabras siempre han sido polémicas. Yo no creo que haya mucha paz en esa corona bajo el reinado de Carlos III. Tampoco va a pasar nada, ni va a tener que meterse, nunca se sabe, una vez así, los primeros ministros. Pero le van a hacer dar algunos dolores de cabeza al primer ministro, o a la primera, en este caso, ministra, algunas decisiones, o no decisiones, porque no puede tomar decisiones, pero sí opiniones que dé el rey sobre...
¿Vos lo ves más de emitir opinión, no sí, tan reservado?
No. Es un hombre de expresarse sobre lo que puede estar pasando, sobre todo dentro de su país. No va a provocar conflictos con otros países, ¿no? Pero sobre todo dentro de su país va a hacerse sentir su presencia, por supuesto intentando decir que está junto a la mayoría de los ciudadanos que son sus súbditos. Sí. Pero no veo un reinado tranquilo. Sí, sí, en Guillermo el hijo sí, porque no solo es un príncipe que ha pasado por la universidad, dentro y fuera de su país, y se ha especializado en política europea, en economía, sino que los ingleses, si pudiéramos sacarle una foto al corazón de los ingleses, van a estar mucho más contentos cuando asuma Guillermo que ahora. Y ahora es una expectativa nada más para ellos. Yo te decía que es un día de alegría, el día que ya la reina haya sido sepultada y que venga, aparezca el rey
la como tal. La coronación ya.
Claro. Y la coronación que va a faltar, que va a pasar un tiempo todavía, a veces puede pasar un año también, pero alegría en el sentido de que por aquello de muerto la reina, vive el rey, ¿no? Hay que darle vivas al rey. Pero en el fondo, el inglés que piensa, no está tranquilo con este rey.
Prefiere saltar la etapa e ir derecho a William, ¿no?
Es lo que estaba calculando Isabel, me parece. Sí, sí. Tiene la consulta de si ella podría haber abdicado en cualquier momento, sí, de totalmente, su vida. Ajá. Y, sí. O sea, fue una decisión morir en el trono, evidentemente.
Sí, sí. Bueno, acuérdate que abdicó, renunció, digamos, que
claro,
casi un sinónimo, Eduardo Cabo en su momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Si ella podría, pero podría haber abdicado en su hijo, efectivamente, pero no confiaba.
Claro.
No. Ahora no iba, evidentemente, después de haber cumplido 90 años, no va a producir el escandalete de un hijo que tiene más de 70, de decir, no, mira, andate nomás a la residencia de ancianos que... hubiera sido una cosa difícil. Pero bueno, no nos va a influir a nosotros en nada, por supuesto que no. Pero sí, los ingleses van a sentir esa presencia, que más que enérgica, que con una imagen realmente imponente tenía la reina, más que eso, van a saber que detrás de esa figura, la figura de Carlos III, hay mucha fragilidad, ¿no es cierto? Y con antecedentes de haberle engañado a su esposa amada por los ingleses, eso No, ahora no se han querido acordar, ni siquiera los medios lo han hablado mucho, pero el inglés medio no se lo olvida.
Historia muy breve que puedas comentar de abdicaciones importantes que hayan habido en la corona británica. O sea, se estiló lo que, en base a la pregunta de Jans, es algo que se ha estilado en esta corona. Viste que hay reinado, y vos has mencionado, donde es casi cultural la abdicación. En cierto momento, darle el poder a, esto en la corona británica, ¿cómo ha sido?
Yo no sé, yo no, no podría recordar ahora, pero en el siglo XIX y XX no ha habido abdicación, salvo esta renuncia que estamos hablando, pero no es común, digamos. Sí, muertes repentinas, o de reyes jóvenes, pero se evite, en general suelen evitar, tiene que ser hechos muy fuertes, sobre todo de salud, por cuestiones de salud, pero no por conflictos internos, porque como sucedió en España, en realidad, porque hay dos líneas de sucesión al trono, aunque se oficializó uno por orden del dictador, ¿no es cierto?
Claro, pero sí,
formalmente hay dos, una que viene de del, recordemos que antes de Juan de Borbón y Borbón, Don Juan, padre de Juan Carlos, abuelo del actual rey, habían dos hermanos mayores, ¿no es cierto? Alfonso, el primero de ellos, uno tenía problemas graves de salud, digamos, tenía esta enfermedad, ahora se me va el nombre, de sangre que tienen los, hemofilia, y el otro era sordomudo, el segundo. Entonces, era muy difícil pensar en un rey que iba a morir muy pronto por su enfermedad en la sangre, y el otro porque era sordomudo.
Exacto.
Pero el heredero de este segundo, que luego fue el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, intentó rescatar para sí el derecho dinástico que había asumido su primo Juan Carlos, ¿no es cierto? Hasta el punto que Franco, antes de empezar a preparar a Juan Carlos príncipe, que había nacido en Roma y que llegó con 10 años a España, había nacido en Roma a raíz del exilio de los reyes por la caída de la monarquía en 1931, Franco organizó, porque esa es la palabra, la boda de su nieta más querida, Carmencita Martínez Bordiú Franco, con el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, y Dampierre se llamaba. Y hoy se sigue, este hombre murió en un accidente, Alfonso de Borbón, y su hijo mayor, que se llama Alfonsito también, hoy esgrime sus derechos dinásticos, sobre todo en Francia, donde está la casa del conde de París, ¿no es cierto?, que es la familia que tiene derechos también sobre la monarquía española, por el lado de los Borbón. De manera que, quiero decir, no es fácil, ¿no es cierto?, en el tema de las sucesiones, si alguien esgrime algún derecho que no esté, no en este caso, ¿no es cierto?, en el caso de, estaba muy claro todo, Eduardo VIII por suerte no tuvo hijos, pero si hubiera tenido hijos, por suerte digo, ese matrimonio murió longevo, no tuvo hijos, pero ese hijo de Eduardo VIII podría haber hoy reclamado derechos dinásticos, tranquilamente.
Qué interesante.
Por encima de la renuncia de su padre.
Claro.
Su padre puede renunciar él, pero el hijo sigue teniendo derecho, no puede prohibirle a la sucesión.
A la sucesión, o sea, claro, se saltaría. Sí. Bueno, estos son los pronósticos acerca de esta nueva era en el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con asunción automática del rey Carlos tras la muerte de la reina Isabel, y nos los ha comentado Eduardo Meglioli, que es una persona muy experimentada en el tema porque ha trabajado años como corresponsal muy de cerca de la monarquía española y de otras monarquías, y en esa dentro de ese de esa clave, digamos, de en su ejercicio como comunicador, escribió luego el libro Vida de Reyes, y entre otros libros que ha escrito como divulgador de esta historia reciente, y como corresponsal periodístico también. Es siempre un gusto para nosotros charlar con vos en El Aprendiz de Sabio, Eduardo. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Gracias, Gianfranco. Y bueno, un gusto grande ha sido para mí.
Muchas gracias, Eduardo.
Estaremos, entonces, seguiremos de cerca todos estos temas con Eduardo cada vez que estén este tipo de noticias, desde la óptica del pensamiento del Aprendiz de Sabio. Hacemos la primera pausa y, como les digo, se viene el telescopio de Galileo, a ver qué pasa, a ver si podemos emular Marte en La Rioja, ¿no? Con Germán Salazar vamos a entrevistar a la directora de innovación, a Yelén Ebene, que es la encargada de este proyecto Solar 54 en el segundo bloque. De la mano de Sergio Jofre vamos a esta pausa y enseguida regresamos.
Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1 con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti.
Al principio era confiable, se podía descansar en mí, aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden soportar la misma carga. Por eso me voy, pero le doy paso a una nueva generación de sillones que cuenta con todo mi respaldo.
Es hora de dar lugar a un nuevo sillón. En Banco San Juan podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta 1.000.000 de pesos para lo que necesites. Banco San Juan, acá, para vos. Válido para cartera de consumo desde el 1 del 5 de 2022 hasta el 30 del 4 de 2023. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosanjuan.com.
Gana variedad, gana calidad, gana en economía, gana siempre el minorista, con América Mayorista. Gana en comodidad, gana los buenos precios, gana siempre el minorista, en América Mayorista. América, América, América Mayorista.
Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez, te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados.
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan brinda servicios médicos sanatoriales, armonizando esfuerzo individual para garantizar y alcanzar propósitos comunes. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Santa Fe 666 Este, el teléfono 422-3806.
Subir a un ómnibus nuevo, con butacas de cuero, ponerse los auriculares, reclinarse para ver la película elegida, y disfrutar plácidamente del servicio a bordo que le brindaremos. Esa es la forma 20 de junio de viajar a Córdoba y Buenos Aires. 20 de junio, pasión por la excelencia.
Rivadavia vuelve. Menos basura, más vida. El programa que cambia residuos reciclables por árboles. Los domingos 4 y 18 de septiembre, desde las 17 horas, llevando al Parque de Rivadavia al menos 20 elementos reciclables, como cartón, papel, vidrio, plástico, tetrabric, latas o ropa, te entregamos un árbol para tu casa. En Rivadavia estamos construyendo futuro. Fabián Martín, Intendente.
En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador, 928 Este. El teléfono 422-1002.
Ángel Sánchez García, Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia. Ángel Sánchez García, pasión en el arte de la repostería casera y artesanal. Moldes para decoraciones, insumos para repostería y gastronomía. Ángel Sánchez García, precios mayoristas y minoristas. En sus dos direcciones, Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia, y la tradicional esquina de Central y Santiago del Estero.
Empresa del Sur y Mediagua. A Mendoza, 14 salidas diarias. Empresa del Sur y Mediagua lo lleva a Rosario, pasando por San Luis, Villa Mercedes y Río Cuarto. En modernas unidades, con cena caliente y auxiliar a bordo. Empresa del Sur y Mediagua, Terminal San Juan. Local 34 y 39. Teléfonos 422-3799 y 421-9397.
Y ahora, envíos a domicilio sin cargo, llamando al 264-502-1023. 264-502-1023.
En Publiguía ya podés bajar la aplicación a tu celular, porque todos, pero todos están en Publiguía, Publiguía San Juan. 100.000 ejemplares gratis y en
Publiguía distribuye 100.000 ejemplares gratis. Baja la aplicación para smartphone y tablets. Es simple, fácil y rápido. O visitanos en publiguiasanjuan.com.ar.
Publiguía, Publiguía San Juan.
Publiguía, nuestra guía.
En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador, 928 Este. El teléfono 422-1002.
Ángel Sánchez García, Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia. Ángel Sánchez García, pasión en el arte de la repostería casera y artesanal. Moldes para decoraciones, insumos para repostería y gastronomía. Ángel Sánchez García, precios mayoristas y minoristas. En sus dos direcciones, Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia, y la tradicional esquina de Central y Santiago del Estero.
Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados.
En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador, 928 Este. El teléfono 422-1002.
Ángel Sánchez García, Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia. Ángel Sánchez García, pasión en el arte de la repostería casera y artesanal. Moldes para decoraciones, insumos para repostería y gastronomía. Ángel Sánchez García, precios mayoristas y minoristas. En sus dos direcciones, Urquiza 1338 Sur, pasando Pedro de Valdivia, y la tradicional esquina de Central y Santiago del Estero.
Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez, te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados.